Cábala, la dimensión interior.
Shalom, Javerim. Bienvenidos a su punto de encuentro, en donde estudiamos y ahondamos sobre la sabiduría de la Torá y Cábala. En este programa continuaremos el ciclo que iniciamos la semana pasada, denominado ¿Quién encarnó en quién? En el programa anterior hemos visto cómo los errores de Adán Arishón fue corregido por nuestros patriarcas. En este programa veremos cómo los errores de Javá ha sido corregido por nuestras matriarcas. Estos programas se basan en la investigación que efectuó Rav Amram Anijar, el cual se apoya principalmente en el Zohar, escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, y en el Shar Gilgulim de Rabbi Chaim Vital, en especial en el libro Gilgulei Neshamot, del gran y respetado cabalista Aram Amipano, que vivió hace 400 años y fue alumno del cabalista Rabbi Israel Seruk, alumno del Arizal.
Javá fue la primera dama del mundo y, por tanto, al igual que Adán, su pecado no fue común y corriente, por lo que implicó una gran tarea de reparación que se realizó a través de las matriarcas, como está insinuado numerológicamente, ya que los nombres de las cuatro matriarcas, Sara, Rivka, Rahel y Lea, suman lo mismo que la frase, vinieron con la intención de reparar a Javá. Incluso las letras que componen el nombre de Javá forman las iniciales de regresó y se convirtió en las matriarcas. Analicemos las fallas de Javá y cómo fueron reparadas por las matriarcas. El primero fue pensar ingenuamente que el incitador que la sedujo a comer del árbol prohibido era un ser que buscaba el bien de ella y de su esposo. Segundo, después de que comió, entendió que se equivocó. No obstante, decidió que Adán también pecara. Explican nuestros sabios que el motivo que la llevó a comportarse así fue por celos. Ella dedujo, seguro Dios me castigará y me matará, y le creará otra mujer a Adán. Prefiero que él muera antes que tenga otra mujer. Tercero, ya que dio de comer a su esposo algo prohibido, causó la maldición en ellos y en sus descendientes. Cuarto, tres consecuencias tuvo el pecado de Javá. Primero, apagó la luminaria del mundo, es decir, a Adán Arishón, que era una luminaria, ya que contenía la gran alma insuflada por Dios. Segundo, impurificó la Jalá del mundo, es decir, a Adán Arishón, que es catalogado como la Jalá del mundo, ya que al igual que de la masa se pellizca un poco y se toma una porción de ella, así metafóricamente Dios tomó un pellizco de la tierra e hizo a Adán. Tercero, derramó su sangre, ya que lo convirtió y nos convirtió en mortales. Cuando tuvo a su primer hijo, se enorgulleció y se sintió como una creadora, pues pensó que se igualaba a Dios, y de la misma forma que él los había creado, ella también había creado a un ser. Por eso llamó a su hijo Caín, nombre que proviene de la frase Kaniti Ish, Berechit 4:1. He adquirido y hecho a un hombre, Rabbi Shimshon Rafael Hirsch.
La reparación de Javá fue efectuada por las matriarcas. A las matriarcas le esperaba una tarea difícil, pero gracias a su pureza y a la firmeza de su creencia en Dios y el gran entendimiento de que este mundo es para trabajar y reparar, lograron cumplir su tarea y comenzar la reparación de la gran alma de Javá, abriendo así el camino a cada mujer judía, que es una partícula de la maqueta femenina de Javá, así como los hombres lo son de Adán. Para reparar la ingenuidad de Javá y su falta de habilidad para descubrir al malvado, viene Sara y se da cuenta con rapidez quién es realmente Ismael. Y pide a Abraham Avinu que lo expulse de la casa y lo aleje de Isaac, ya que descubrió la mala influencia que puede ser para él. Rivka no cae en las trampas de Esav, quien, aunque muestra cara de buen hijo y servidor de su padre, en verdad es un gran malvado. Por eso no existe un solo versículo en la Torá donde Rivka dirija la palabra a su hijo Esav, reparando así el diálogo negativo que tuvo Javá con la serpiente en el paraíso, ya que Esav es el símbolo de la serpiente y a su ángel es ese punto M que no podemos pronunciar. Y como señal de esto, dice el Zohar, Esav nació con una mancha en el cuerpo que tenía la forma de una serpiente. Lea también sabía cómo era Esav. Nuestros sabios relatan que cuando la gente le decía, dos hijas tiene Labán, dos hijos tiene Rivka, la mayor para la mayor, la menor para el menor. Y como a ella le tocaría casarse con Esav, lloraba tanto y suplicaba a Dios que no le permitiera, hasta tal punto que de tantas lágrimas se le cayeron las pestañas. Lea y Rachel, a pesar de que Labán era su padre, reconocían y rechazaban sus cualidades de tramposo, y por ello dijeron a Jacob que había llegado la hora de huir de la casa de su padre. La reparación de los celos y la envidia que sintió Javá a tal grado que estaba dispuesta a causar la muerte de Adán con tal de que Dios no le diera otra mujer, se realizó por medio de casi todas las matriarcas, quien sufrieron esterilidad y estuvieron dispuestas a dar a su esposo a la sirvienta para que él tuviera hijos. Para poder hacer eso, debieron eliminar por completo los celos y la envidia, ya que, por ejemplo, era muy difícil para una gran dama como Sara conceder a Abraham Avinu a una sirvienta. Sin embargo, con esto reparó Sara los celos de Javá. A Rachel y a Lea le tocó la misma tarea, y ellas, al igual que Sara, dieron a Jacob a otra mujer, que de nuevo se trataba de la sirvienta. Sin embargo, a la cima de la reparación llegó Rachel, quien después de 7 años de ilusión, amor y esperanza de que Jacob fuera su marido, el día de la boda se le acercó su papá Labán y le ordenó, no entrarás tú a la jupa, sino tu hermana Lea. Ella será la esposa de Jacob. Después, si Jacob acepta casarse contigo, compartirás tu matrimonio con tu hermana. Imaginemos a qué nivel de anulación de celos tuvo que llegar Rachel para aceptar una situación así. Fue gracias a ella que se reparó por completo ese aspecto en el alma de Javá. Las maldiciones que causó Javá se repararon mediante Rivka, en la famosa escena en la que ella ordena a Jacob disfrazarse de Esav y mediante un engaño obtiene las bendiciones de su padre Yitzhak. Analizamos este episodio con el lente del Sod para comprobar esta reparación. Yitzhak era la fuente de la bendición, ya que tiene bendiciones especiales que quiere transmitir. Rivka viene a reparar a Javá, Jacob a Adam, y Esav representa a la serpiente. La serpiente, representada por Esav, quiere obtener de nuevo las bendiciones y mantener así a Adam, representada por Jacob, en su condición de maldecido. Javá, representada por Rivka, quiere reparar su culpa por causar las maldiciones. Por eso planea un engaño a fin de obtener las bendiciones. Y lo hace por medio de una trampa. De la misma forma que la vez anterior, la serpiente la engañó y le ocasionó las maldiciones. Por ello ordena a Adam, representado por Jacob, disfrazarse de Esav, representado por la serpiente, e ir a la fuente de las bendiciones a recuperarlas. Por eso en la Torah está escrito: y dijo Rivka a Jacob, y esta vez, hijo mío, escúchame. Bereshit, Génesis, capítulo 27, versículo 8. Y la pregunta es: ¿acaso el buen hijo de Jacob no siempre la escuchaba? ¿Por qué le dice esta vez escúchame? Según lo descrito anterior, se entiende ya que Rivka, representada por Javá, le está diciendo a Jacob, representado por Adam: la vez pasada fuiste castigado para escucharme. Ahora te pido que me escuches para que se realicen la reparación. Y por tal razón culmina diciendo: sobre mí está tu maldición, hijo mío, como aparece en el libro Bereshit, Génesis, capítulo 27, versículo 12. Que traduciendo literalmente significa: si tu padre te maldice, que esa maldición caiga sobre mí. Pero de acuerdo con el Sod, lo que ella le dijo fue: sobre mí está tu maldición, refiriéndose a la maldición que le causó en el paraíso. Por eso ella viste a Jacob con una prenda muy especial, la vestimenta favorita de Esav. Una vez más, con la visión literal, se entiende que lo que ellos buscaban mediante esta vestimenta era engañar a Yitzhak. Sin embargo, un análisis profundo indica que es más que eso, pues tal vestimenta Esav la obtuvo matando a Nimrod, y él a la vez la heredó de su abuelo Ham, quien recibió de Noah, y así desde Adam Arishon. Esta prenda fue la que le hizo Dios a Adam después de cometer el pecado, como dice el versículo: e hizo Dios a Adam y a Javá túnicas de piel y los vistió, como aparece en el libro Bereshit, Génesis, capítulo 3, versículo 21. Así que ponerse la vestimenta que fue entregada a Adam y a Javá después de pecar simboliza la intención de reparar aquel momento. E incluso la comida que ofrece Jacob a Yitzhak para obtener las bendiciones también tiene que ver con la fruta prohibida del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya que en la Gemara hay varias opiniones respecto a cuál era ese fruto. Uno dice que se trataban de uvas y otro dicen que se trataban de trigos fermentado como pan. Por ello dice la Torah, y trajo Jacob a su padre pan y vino, como aparece en el libro Bereshit, Génesis capítulo 27, desde el versículo 17 al 25. Procurando así que con el mismo fruto con el que se pecó y se ocasionaron las maldiciones, esta vez se recibirán las bendiciones. Ahora podemos entender por qué cuando Jacob se acerca a Isaac, que ya estaba ciego, este dice, mi hijo huele al paraíso, como aparece en el libro Bereshit, Génesis, capítulo 27, versículo 27. Y aclararán nuestros sabios que Jacob en verdad tenía un fuerte olor a chivo de lo que se apresuró a preparar para Isaac. Y ese no era el olor del paraíso. Lo que Isaac quiso decir fue, huelo la reparación al pecado cometido en el paraíso. De acuerdo con esta explicación, Isaac no era tan inocente ni fácil de engañar, sino que todos estos acontecimientos fueron sucediéndose para crear una escena igual a la del paraíso en el momento del pecado y pagar al tramposo la serpiente con su propia moneda y recuperar así las bendiciones. Así lo explica el libro Zohar, Bereshit 143. El número de las palabras en la bendición que da Isaac a Jacob son 27, y el número de las palabras en la maldición que recibió Adán son 27, para hacer la similitud. Además, al convertir el número 27 en letras, se forma la palabra Zah, que quiere decir puro, limpio, refinado, para simbolizar así que purificaron y limpiaron las manchas de las maldiciones. Así nos explica el Sefer HaParashiot. Además, las maldiciones fueron divididas en cuatro partes. Por eso también las bendiciones están divididas en cuatro partes. La maldición, maldita sea la tierra que trabajarás, contra la bendición que te conceda a Dios de la plena fertilidad de la tierra. La maldición y espinos ortigas brotarán de ella, contra la bendición y abundancia de cereales y viñedos. La maldición, con el sudor de tu frente comerán el pan, contra la bendición serás servido por las demás naciones. La maldición, porque polvo eres, serás pisoteado como el polvo de la tierra que todos lo pisan, contra la bendición que seas el líder de tus hermanos y que se prosternen antes de los demás. Para reparar las tres consecuencias causadas por el pecado, apagar la iluminaria de Adán, impurificar la jalá y derramar su sangre, dice la Mishnah de Shabbat, tres cosas importantes deben cuidar las mujeres: prender la vela Shabbat, separar la jala del pan y cuidar las leyes de Nidá por esa familia. Estas tres sirven para reparar las tres faltas de Javá, pues al encender las velas e iluminar la casa, se repara el hecho de haber apagado la luminaria de Adán. Al separar la jalá del pan para Shabbat, se repara la profanación de la jalá del mundo representada por Adán. Y al cuidar las leyes de Nidá, que son por un derramamiento de sangre, menstruación, se repara el derramamiento de sangre que causó Javá a Adán. Sara fue la primera mujer en cuidar estas tres leyes. Por eso en su morada se veían constantemente tres milagros. La primera, la vela que milagrosamente se quedaban encendidas del Shabbat a Shabbat, lo cual alude a la reparación de la luminaria que fue a Adán. La segunda, siempre había una bendición en la masa que preparaba, donde lo poco alcanzaba para mucho, gracias a la mitzvá de jalá que realizaba, reparando así la jalá del mundo. Y el tercero, constantemente encima de su morada se mantenía una nube divina, simbolizando así la pureza corporal debida al cuidado de las leyes de Nidá, reparando así el derramamiento de la sangre de Adán. Cuando muere Sara, desaparecieron estos tres milagros y regresaron solamente después de 3 años, cuando Isaac se casó con Rivka y la llevó a la capa de Sara, ya que Rivka también siguió estos pasos y logró también tener la presencia divina en su capa llena de pureza, gozar de la abundancia del pan y observar la luz de las velas encendidas de Shabbat a Shabbat. Esto continúa más tarde en el Mishkan, tabernáculo, donde el espacio denominado Kodesh había 3 utensilios. La primera, la menorá, que eran las velas y de las cuales una de ellas, llamada Ner Amaraví, milagrosamente se mantenía encendida de Shabbat a Shabbat. La segunda, la mesa con los 12 panes, que se mantenían frescos de una manera milagrosa toda la semana. Y la tercera, el altar del incenso, que con su humo formaba la imagen de una nube, haciendo alusión a la presencia divina en el lugar. Este espacio en el Mishkan, tabernáculo, y posteriormente en el templo, hacía alusión a la capa de nuestras matriarcas, con su vela, pan y nube divinas, los cuales simbolizan la reparación de los 3 errores de Javá. Para reparar el orgullo de Javá y su atribución personal de haber creado a un ser al traer un bebé al mundo y utilizar la palabra Kaniti Ish, es decir, yo he adquirido un hombre, sin atribuírselo a Dios y agradecerlo, las matriarcas reparan de la siguiente manera. Primero, todas fueron estériles. También Lea era estéril. Solo que Dios se apiadó pronto de ella, para que entendieran que un hijo no es producto de una mujer, sino un regalo de Dios, pagando así la pronunciación de Jehová. Segundo, después de tener hijos, es muy notable cómo los nombres que ellas eligen implican una relación con Dios. Véanse, Yitzhak, Tzehok, Asali, Elohim. Alegría me causó Dios. Reuven, Hashem, me observó Dios. Shimon, Shama Hashem, me escuchó Dios. Yehuda, Ode et Hashem, agradezco a Dios. Yosef, Yosef Hashem, ojalá me agregue Dios otro hijo. Dan, Danan y Elohim, me juzgó para bien Dios. Issachar, Natán Hashem Sehari, me recompensó Dios. Con esta gran atribución a Dios, repararon nuestras matriarcas el Caniti Ish de Javá. Los patriarcas comenzaron el camino de reparación para Adán. Y en esta vía estamos todos los hombres del pueblo de Israel. Las matriarcas comenzaron la reparación de Javá. Y en ese camino están todas las mujeres de Israel. Por este motivo, cuando bendecimos a un hombre, decimos, Mishberach Avotenu, el que bendijo a nuestros patriarcas, Abraham y Yaakov. Y cuando bendecimos a una mujer, decimos, Mishberach Imotenu, el que bendijo a nuestras matriarcas, Sara, Rivka, Rachel y Lea. Y separamos así el texto de la bendición. No porque las mujeres no sean dignas de ser bendecidas por los patriarcas, o que los hombres no sean dignos de ser bendecidos por los matriarcas, sino que como se trata de dos maquetas, dos fuentes de alma, se bendice a cada uno por su canal. Los hombres por el canal de los patriarcas hasta Adán, y las mujeres por el canal de las matriarcas hasta Javá. Javerim, en el próximo programa hablaremos sobre la reencarnación de Caín y Abel, que representan la primera generación de seres humanos nacidos en el mundo y, al igual que sus padres, contenían almas muy potentes, especialmente según la versión en la Gemara, porque nacieron en el paraíso. Para entender sus faltas, resumiremos brevemente sus historias. Y estudiaremos que la reparación se realizaba aproximadamente 2400 años después, cuando Abel regresa ni más ni menos como Moshe Rabenu, que igual que Abel también fue pastor. Javerim, que tengan un Shavua Tov lleno de alegría, lleno de bendición. Cualquier pregunta, inquietud que tengan, pueden efectuarle al info@isaacchocron.es. Shavua Tov.